llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Empezamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del Semillero Jere de la Universidad del Rosario. Quiero darle la bienvenida hoy a Héctor Hernández. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Mariana, ¿cómo está? También un saludo a todos los que nos escuchan en este momento, a los que nos escucharán después. Bacano volver a estar aquí con usted como en mi primer programa.
Muy bueno tenerlo aquí otra vez, Héctor. Bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio y Apple Podcast y Deezer, que pueden encontrarnos también en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte y estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla es Mariana Cortés y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, ¿qué tema tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar un poco sobre crisis climática y qué puede hacer el derecho para precisamente mitigar este fenómeno. Entonces, la crisis climática, como sabemos, es un fenómeno desafortunado que ha incrementado con el pasar de los años y que además, como sabemos, amenaza con la vida en la Tierra. Por eso creo que también es muy importante, Héctor, que lo discutamos el día de hoy y en espacios académicos como este. Pero también, como ya lo mencioné, y somos además un semillero de derecho constitucional, la idea es hablar un poco sobre la regulación que existe alrededor de todo este tema y también tratar de pensar qué puede hacer el derecho o pensar más bien si el derecho más bien puede o no hacer algo para mitigar este fenómeno. Entonces, para empezar con esta discusión, partamos de un punto central. Y es básicamente que toda esta crisis ambiental no se reduce únicamente a los efectos del calentamiento global, porque digamos que también estamos hablando de temas más amplios como la calidad del aire, la protección de la fauna y la protección de la flora. Ahora, ya para darle la palabra a usted, Héctor, cuéntenos qué opina sobre este tema y qué tiene por decir sobre esto.
Mariana, lo primero que yo podría decir al respecto es que efectivamente, como usted lo mencionaba, este es un tema literalmente de vida o muerte. Si nosotros como humanidad no empezamos a hablar de estos temas, no lo tomamos en serio con la gravedad que conlleva, eventualmente vamos a desaparecer, ¿sí? Mucho antes de lo que tendríamos que. Y bueno, partiendo de esa base, yo quisiera iniciar un poquito con un breve recuento histórico, más o menos, también para comentarle a nuestra audiencia cómo ha surgido este tema del calentamiento global, cómo fue que empezó a ser un tema de importancia académica y sobre todo política. Uh-huh. Entonces, lo primero es que este planeta lleva mucho tiempo existiendo y usualmente tiene ciclos en los cuales las condiciones climáticas cambian y eso hasta cierto punto es normal. Pero es la primera vez que el planeta tiene una especie que tiene el potencial de adelantar esos cambios o de agravarlos. Entonces lo primero es que nos tenemos que devolver más o menos como a 1800, cuando comienza la revolución industrial, se empiezan a crear máquinas como la máquina de vapor, que tienen la particularidad de generar lo que nosotros ahorita conocemos como gases de efecto invernadero, que un gas de efecto invernadero no es otra cosa que un gas que hace que el sol, cuando el sol pasa a la Tierra, el calor que genera no se pueda disipar. Uh-huh. Se vuelve como, por eso se llama gases de efecto invernadero. Uh-huh. Para los que han tenido la oportunidad de estar en un invernadero, los invernaderos son calientes por las condiciones que tienen, o sea, no sale el calor de ahí. Entonces, a partir de la revolución industrial se han empezado a generar esos gases. Obviamente era un fenómeno nuevo en su tiempo, no sabíamos cuál era el efecto, para nosotros era muy normal, seguimos viendo el cielo azul, pero cada vez fue peor. Por ejemplo, ya desde que comenzó empezaron a pasar cosas raras, como el tema de las mariposas de Manchester.
¿Cómo así? ¿Qué es eso? Cuéntenos un poquito más sobre eso.
Resulta que Manchester, una ciudad de Inglaterra, fue el epicentro. O sea, fue el lugar donde se empezó a dar la revolución industrial con mayor fuerza.
Ok.
Y las mariposas allá eran mariposas claras, ¿sí? Resulta que cuando se comenzó a generar todos estos humos de máquinas, las mariposas empezaron a cambiar de color. Pasaron de ser claras a ser oscuras. Ese fue el primer cambio que nosotros pudimos ver, hecho por nosotros, por el uso de máquinas que creamos nosotros mismos. Esto obviamente se ha venido agrandando, hasta el punto que en algún momento los países tuvieron que empezar a hablar del tema. Entonces, pues ya eso fue mucho más reciente, pues fue en 1972, con una declaración, que es la Declaración de Estocolmo, que es el punto en el que nosotros decimos que nace el concepto de derecho ambiental y estos temas. Pero bueno, ya que tenemos claro más o menos qué ha pasado y cómo hemos llegado hasta acá o cuáles son los inicios, hay un tema que es muy importante y que a nosotros colombianos nos debe interesar mucho, que es la regulación que tenemos acá. Pero yo estoy convencido de que usted es mucho más experta que yo en ese aspecto, entonces me gustaría que le comentara a la audiencia cuál ha sido más o menos la regulación del tema ambiental en Colombia.
Bueno, sí, vamos a empezar a hablar un poco más de lo general. Entonces, nosotros somos un semillero de derecho constitucional, entonces les vamos a hablar de constitucional, claro que sí. Entonces, para empezar a hablar de regulación en materia ambiental, debemos empezar, digamos, precisamente por lo que nos dice nuestra constitución política. Entonces, sobre esto tenemos los siguientes artículos. Tenemos el artículo 7, que nos habla de la diversidad étnica y cultural de la nación. El artículo 8, que nos habla de las riquezas culturales y naturales de la nación. El artículo 49, que nos habla de la salud y el saneamiento ambiental. El 58, que es muy importante, pues es un tema que podemos discutir más adelante, y es la función ecológica de la propiedad privada. También está el 63 y el 79, que es el de medio ambiente sano. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que acabo de mencionar, los anteriores artículos de la Constitución determinan esta obligación constitucional y pues de alguna forma legal que tiene precisamente el Estado para proteger el medio ambiente. Asimismo, como sabemos, se han codificado una serie de derechos reconocidos, digamos que al ser humano, como fundamentales. Y en virtud de estos, también digamos que el Estado viene a tener una función importante en relación con la garantía y el cuidado de estos derechos. Y precisamente, como estamos hablando de derechos fundamentales, existen mecanismos para protegerlos, como por ejemplo la acción de tutela, que ya hemos discutido sobre la acción de tutela en este...
Ampliamente.
Exacto, en este podcast. Y bueno, además, el medio ambiente también puede ser considerado un derecho colectivo. Está esta discusión de si es un derecho fundamental o un derecho colectivo o ambos. Yo creo que, bueno, puede tener elementos de ambos, pero el punto central de esto es que precisamente como es considerado un derecho colectivo, también puede existir la acción popular y la acción de grupo, digamos, como mecanismos de protección frente a los daños, en el caso, por ejemplo, de la acción de grupo, o a las violaciones, digamos, a estos derechos colectivos. Bueno, ahora hablemos un poco a nivel más general. Voy a dar algunos brochazos. Digamos que a nivel internacional existen muchos convenios y tratados en materia ambiental, porque es un tema que ha estado en las últimas décadas priorizado en la agenda internacional, como todos lo sabemos, todos y todas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el protocolo de Kioto, que es como el más importante en este momento. Fue aprobado el 11 de diciembre del 97 y hubo un complejo proceso de ratificación y por ello entró en vigor hasta febrero de 2005. ¿Puede creer eso, Héctor?
Es usual, ¿no? Un poco los países son negligentes a la hora de tomar obligaciones, ¿cierto?
Claro. Y
se demoraron un montón. O sea, por ejemplo, que lo que quisiera mencionar más adelante, el tema de Escazú, del acuerdo de Escazú, a pesar de que ya hay muchos países que hacen parte, todavía está como en vilo su efectividad. Uh-huh. Es un tema interesante el del derecho internacional.
Además de los intereses que hay de por medio, ¿no? De todos estos tratados.
Claro.
En materia ambiental, ¿no?
Es como lo más complicado. Los países tienen la mala maña de ver por lo económico.
Claro que sí. Ya vamos a discutir un poco sobre eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, en concreto, el protocolo de Kioto, digamos que pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, digamos, de conformidad con estas metas individuales que se acuerdan. Entonces, básicamente, la propia convención le pide a los países que adopten políticas y medidas de mitigación de daño ambiental. Ahora, algo muy interesante sobre esto es que, de alguna manera, solo se vinculan a los países desarrollados y además imponen una carga más pesada en virtud del principio de responsabilidad común. Esto es muy, muy interesante porque, como ya es casi que obvio para todas y todos, los países industrializados son los que más contaminan, precisamente por todo este tema de las multinacionales y estas grandes fábricas. Y no solo eso, también en materia química hay bastante contaminación, porque a veces nosotros tenemos como este imaginario de la revolución industrial, de las máquinas a vapor, pero esta no es la única manera de contaminar en la actualidad, ¿no? Hay muchas otras formas. Pero bueno, sí, como estaba mencionando, esto básicamente vincula a los países desarrollados principalmente y les impone obligaciones, tal vez por esto es tan complicado el tema de la ratificación. Y bueno, también está el Tratado de Río y el Tratado de París, no vamos a ahondar mucho en estos, pero es como para mencionar algunos de los elementos fundamentales en materia internacional. Entonces, ya dando como un brochazo general sobre la regulación, yo quiero saber, Héctor, ¿usted qué opina sobre el imponer una carga mayor a estos países desarrollados? Y también, ¿qué nos puede decir, digamos, respecto a la regulación colombiana? Yo quiero saber su opinión.
Uf, usted me pone en una posición difícil, porque incluye muchos elementos, hay mucho de lo cual hablar acá. Uh-huh. Pero con la primera pregunta que usted me propone, frente a ponerle una mayor carga a los países desarrollados, yo creo que es apenas justo que esto sea así, porque como usted lo mencionó, formas de contaminación hay muchas, y son los países desarrollados que, cuando nosotros hablamos de países desarrollados, o sea, más bien, la gente que sabe estos temas y que habla, uh-huh, se refiere a países industrializados, que tienen una industria fuerte, una economía fuerte, como Estados Unidos, China, algunos países de Europa.
Del primer mundo.
De lo que conocemos como primer mundo. Uh-huh. Y son precisamente estos países los que mayor contaminación generan. Por ejemplo, o sea, para 2021 se generaron más o menos 37 billones de toneladas. Es un número que a mí en lo personal no me cabe en la cabeza, ¿sí? De los cuales la mayoría fue producida por China y Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, si lo ponemos en una balanza, obviamente el que más come es el que más paga, ¿no? Eso sería lo justo. No, claro, no, sí. No hay por qué pagar todos igual. Y si generas más contaminación, también deberás tener más cargas para poder al menos disminuirla. Y justamente que usted habla del protocolo de Kioto y del Tratado de París, hay muchas herramientas que son interesantes, la verdad un poquito raras. Por ejemplo, el protocolo de Kioto propuso una especie de iniciativa para reducir, o más bien contrarrestar, las emisiones de gases de efecto invernadero, que se llama, acá en Colombia lo conocemos como Proyectos Red.
Ok.
Y se trata de que una empresa se encarga de cuidar un bosque, una sección de bosque, y con esa sección de bosque puede emitir bonos que compran las empresas que contaminan, y es como pecar, rezar, empatar.
Claro. Claro.
¿Sí? O sea, yo contamino, pero también te pago para que cuides el bosque. Y es ese tipo de iniciativas que ha previsto la comunidad internacional. En mi opinión, todavía les da un poquito de miedo, ¿no? Les da un poquito de miedo, claro. Sobre todo porque, listo, los países desarrollados ya están desarrollados y tienen su economía fuerte. Pero acá en Colombia, que somos no tan desarrollados, vamos a decir, no vamos a decir subdesarrollados, vamos a decir no tan desarrollados. Quienes no somos tan desarrollados, nosotros quisiéramos llegar allá. Entonces encontramos un montón de barreras para este tipo de medidas. Y eso me ata a otro tema, del cual también le voy a hacer un par de preguntas a usted. Que es el acuerdo de Escazú, que todos hemos escuchado. Hace unos meses, más o menos un año, estuvo como en las noticias, tal, que es un tratado que busca fortalecer lo que se conoce como justicia ambiental, que es que las personas tengan la oportunidad de acceder a información, tengan la oportunidad de controvertir actos que tienen la potencialidad de afectar el medio ambiente. Y como usted lo mencionó, Mariana, nosotros ya tenemos esas garantías en la Constitución.
Exacto.
Sí, artículo 79, todos tenemos derecho a un medio ambiente sano.
Se supone.
Sí, es de esos artículos que a veces se nos olvidan, pero que nosotros tenemos la labor de recordar cada vez que podamos. Y está también, por ejemplo, lo que se mencionaba de la función ecológica de la propiedad. O sea, la propiedad no solamente es tener una casa y ya yo hago con mi casa lo que yo quiera, no. Es que tenemos que ser coherentes con que la casa no está separada de todo el ambiente demás, ¿sí? Tenemos que mantener como ese equilibrio. Pero bueno, volviendo con el acuerdo de Escazú, que a veces me voy un poquito por las ramas. El acuerdo de Escazú prevé ese tipo de medidas. Y acá en Colombia se dio la discusión de, ¿será que esto nos quita soberanía? ¿Será que esto nos limita como país? Y ahí sí yo quisiera que usted me comentara qué opina. O sea, ¿usted opina que acuerdos como el de Escazú limitan la soberanía de un país? ¿O más bien simplemente le recuerda que también tiene obligaciones, además de derechos? ¿Usted qué opina?
Yo creo que no podemos negar que, es decir, por más de que estemos a favor de todos esta regulación internacional respecto al medio ambiente, no podemos negar que pueden llegar a ser intrusivas en la soberanía de los estados, pero yo considero personalmente que esto no es algo malo, porque precisamente hay casos en los que la intrusión es necesaria, sobre todo en casos de interés general, no solamente para Colombia, sino para otros estados, ¿no? Entonces yo creo que sí, puede que sí sea intrusiva, no solo este, sino otros tratados en materia de medio ambiente, pero creo que es necesario. Creo que es realmente necesario, creo que sí, que pues estos acuerdos, digamos, en el marco, digamos, de todas las situaciones que estamos teniendo en las últimas décadas respecto, digamos, del agua, de todos los problemas que hay con el agua, de la contaminación del aire. También se habla de una posible guerra por el agua dentro de unas décadas, y esto es algo que asusta a muchas personas. Entonces, en virtud de esto,
¿qué va a pasar eventualmente?
Exacto, sí. Exacto. En virtud de esto es importante, entonces, que sí, que tengamos, digamos, este tipo de intentos, digamos, de regular, de mitigar estos daños ambientales. Pero, no sé, hay algo que me causa conflicto, y es precisamente algo de lo que le quería también hablar y preguntarle su opinión, y es, ¿será que estos tratados sí funcionan? Por lo menos en Colombia. ¿Será que no prima también la dependencia económica que hay, digamos, hacia ciertos sectores de la economía? ¿Será que realmente estos intentos por regular, por mitigar, por como balancear esos daños que pueden hacer las grandes empresas, las grandes industrias, realmente tendrán un efecto positivo? ¿Usted qué opina?
Si yo tuviera esa respuesta, yo creo que se estaría en Naciones Unidas o una vaina así, ¿sí? Yo creo que esa es la pregunta difícil.
Sí, claro.
Y esa es la pregunta con la que siempre vamos a tener que lidiar, ¿no? Y pasa con todo. No solamente con las normas internacionales, medioambientales, o sea, buenas como el derecho penal, que también uno dice, o sea, mucha gente dice, por ejemplo, ah, ¿para qué voy a denunciar si no van a hacer nada? Uh-huh. ¿Sí? Y a nivel internacional es peor.
Sí, es más complicado porque precisamente está todo este principio que usted mencionaba, precisamente la soberanía de los estados, de la no intrusión en los asuntos internos y todos estos temas del derecho internacional.
Pero yo creo que, o sea, esto es como, como cuando uno tiene un problema. Si uno tiene un problema y se queda con el problema y no habla del problema, el problema va a seguir ahí. El primer paso es verbalizarlo.
De acuerdo, de acuerdo.
Y yo creo que crear ese tipo de normas, poner en la mesa el tema, decir, oiga, usted, Estados Unidos, contaminador maestro, tiene la obligación de no contaminar tanto, o usted, país desarrollado o subdesarrollado o lo que sea, tiene la obligación de contribuir a que sigamos sobreviviendo como especie. Yo creo que eso ya empieza a generar un cambio, ¿sí? Por ejemplo, se menciona ahorita el tema de la soberanía de los estados, ¿sí? Y no meterse en los asuntos internos, que eso ha sido como la regla general del derecho internacional durante mucho tiempo. O sea, desde que se consolidó el derecho internacional hasta más o menos antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ha cambiado. Ya no es tan fuerte esa regla. O sea, ya hay casos...
No, y no se aplica en la vida real, realmente es algo muy superfluo. Lo podemos ver, por ejemplo, en todos los conflictos que hay en la actualidad.
Exacto, por supuesto. Y ya es un tema que tenemos muchas más herramientas, y esas herramientas justamente se han conseguido con este tipo de discusiones. Entonces yo creo que ahorita mismo, así como útil, no. ¿Sí? O sea, como que genera un efecto realmente, no. Pero yo creo que a largo plazo sí lo puede hacer, sí lo puede hacer.
Yo sí tengo una opinión sobre eso y, bueno, podemos hablar de dos cosas. La primera, cuando usted me estaba mencionando todo este tema de que, bueno, que sí es una respuesta difícil. Sí, estoy de acuerdo con que es importante verbalizar los problemas y realmente tratar de hacer algo para solucionarlos. Pero siento que en la práctica es más complicado que eso, porque, por ejemplo, en una conversación que alguna vez tuve con una amiga, ella me estaba comentando que, bueno, por alguna razón, creo que en una clase de ella, estaban hablando de precisamente de las de cómo estos países europeos regulaban todo el tema medioambiental. Porque hay países, digamos, que se exaltan de no contaminar tanto como otros, sobre todo en Europa. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que realmente pasa? Que estos países europeos que tienen este título de ser países que no contaminan, realmente lo hacen, solo que lo hacen en otros estados.
Sí.
Porque ellos tienen sus fábricas, sus industrias en otros estados, en donde evidentemente el nivel de contaminación es mucho más grande. Y esto se me hace conflictuante y, no sé, me parece... tenaz, que los países europeos digan como no, es que nosotros no contaminamos, pero no contaminan, claro, pues porque tienen sus empresas, sus industrias, sus, no sé qué otra manera llamarlo, en otros estados, en donde sí contaminan, pero en Europa no contaminan.
Son vivos.
Es que eso es un tema muy importante de discutir. Y otro tema que quería tocar era el tema de las lógicas en las que vivimos en la actualidad. Yo creo que estas regulaciones sí son útiles, pero creo que no son suficientes, pero no porque por sí mismas no lo sean, sino porque las lógicas del consumo no lo permiten. Es decir, cómo entendemos el mundo hoy en día y el sistema, digamos, económico que nos lidera, por lo menos a nivel, digamos, de globalización y todo este tema, no permite que haya un cambio medioambiental, porque de verdad que uno de los problemas más grandes a nivel de medio ambiente es el consumo, sobre todo, digamos, en temas de, por ejemplo, de basura y todo esto, de contaminación más como no tanto de efecto invernadero, aunque eso también tiene mucho que ver con el consumo, sino también como de los plásticos y todo.
Plásticos, eso, sí, por supuesto.
La obsolescencia programada de los equipos, ahora con todas las tecnologías que hay, yo siento que si no se cambia la lógica de consumo que tenemos hoy en día, va a ser muy complicado realmente como hacer un cambio a nivel de medio ambiente. A pesar de que existan tratados, convenios, no creo que sea posible un cambio estructural si no cambiamos estas lógicas de consumo que tenemos hoy en día. No sé usted qué opine sobre eso.
No, tiene usted toda la razón. Y digamos, acá me permito hacer una pequeña cita, pues que lo decía Marx, ya desde la mitad del siglo XIX, o sea, lo mejor y lo peor del capitalismo uh-huh. es la forma en la que produce. El capitalismo es el modo de producción que más consumo genera, y uh-huh. que más consumo ha generado en la historia de la humanidad. Uh-huh. Pero asimismo, ese sobreconsumo y esa sobreproducción va a terminar destruyéndolo todo.
Exacto.
Sí, eso es absolutamente cierto. Yo creo, y pues estoy absolutamente de acuerdo con usted, es que no le cambiaría ni una coma a lo que usted...
Muchas gracias.
A lo que usted acaba de decir. Nosotros hemos permitido que la industria condicione cómo nosotros consumimos, cuando quien consumimos somos nosotros.
Se supone.
Se supone. Nosotros hemos permitido que Apple nos diga cómo y cuándo consumir, ajá. que McDonald's nos diga cómo y cuándo comer, ajá. que las redes sociales nos digan cómo y cuándo expresarnos.
¿Y dónde?
¿Y dónde? Y yo creo que tenemos que ser nosotros los que pongamos un pare y digamos, no señor, yo consumo como yo tengo que consumir, ¿sí? Y cuando, lo primero es eso, ¿no? Lo primero es decir como, listo, el consumo lo decidimos nosotros, no la industria. Ajá. Y ya de ahí sí podemos cambiar las lógicas del consumo. Ahora, ¿eso es tan utópico? A mí me encantan estos temas porque son tan utópicos.
A mí
utópicos.
También, sí, es muy complicado. Es algo tan... Como que ya nos impregna, ajá. es como algo muy complicado de modificar.
Es absolutamente difícil, sí. pero cuando uno lo habla, uno se acuerda. Por ejemplo, a mí sí. me pasó hace un par de semanas, yo estaba en un... Estaba yendo para mi casa, uh-huh. en un carro, y me acuerdo que me comí un dulce, algo, sí, y cogí boté el papel por la ventana. Y el conductor me dijo como...
¿Qué así?
Sí, como... No, eso no, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Eso no. Y me dijo como... Es que usted bota ese papel, pero luego se pregunta por qué se inunda la calle. Mm. ¿Sí? Y... O sea, en el momento yo dije como... Oiga, sí, ¿por qué hice eso? Y caí en cuenta porque él me lo dijo. Si él no me lo hubiera hecho, seguramente hubiera seguido mi vida normal, natural, uh-huh. sin pensar mucho en el tema. Y ahora cada vez que voy a... O sea, como algo, tengo un papel, me acuerdo de ese momento.
Y yo lo boto en la...
Ajá, lo boto en la caneca, lo guardo para luego botarlo. Ajá. Y pienso en eso.
Claro.
Por eso, digamos, a mí me gustaría como... Hacer un llamado un poquito un llamado así, como a quien nos está escuchando, a quien nos va a escuchar después, en cualquier momento. A que piense en eso. A que piense en la forma en la que consume y... Yo sé que, digamos, en estos pocos minutos hemos hablado de estados y el tema, pero usted también es un punto importante en la cadena de consumo. Y ya yo creo que diría eso.
Claro que sí, es importante hacer reflexión sobre todos estos temas y seguirnos preguntando qué puede hacer el derecho para ayudarnos a mitigar toda esta crisis, Héctor. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos y todas seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.